millonario, multimillonario en los próximos días. En el baloncesto de la NBA, a punto de comenzar el partido entre el Miami Heat y los Wizards de Washington a las 7 p.m. Y en el fútbol americano, ya comenzó la jornada número 11. Los Delfines tienen libre este fin de semana porque todos van a ver el Mundial de Fútbol.
Ah, pero claro.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio. Continuamos acompañándole con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y un preso político lleva 4 días en celda de castigo por reclamar sus medicinas. Amplía Yolanda Huerga.
El preso político Libán Hernández Sosa fue llevado a una celda de castigo en la prisión de Guamajal, Villa Clara, cuando demandó los medicamentos que necesita para sanar.
Está enfermo, con fiebre y una fístula que tiene, lo llevan al médico. El médico le refiere a él que no tiene antibióticos para darle. Se molesta y se lo llevan para la celda de castigo. Se planta porque él necesita atención médica.
Manifestó su esposa Yalenis Carrasana Domínguez. Activistas y expresos políticos han denunciado que el personal carcelario de Cuba no se interesa por el bienestar de las personas privadas de libertad, en especial de presos por motivos políticos, a los que no proporcionan habitualmente atención sanitaria adecuada, ya sea por negligencia o denegándola deliberadamente.
Ellos desprecian a los presos políticos por lo del 11 de julio, los maltratan, les requisan cada 5 minutos.
De este modo, los reos sufren un castigo adicional al negarles un tratamiento médico adecuado o el traslado oportuno a un hospital, quedando en manos de sus familias el suministro de medicamentos necesarios.
A veces tú le llevas los medicamentos y no te los aceptan.
La organización Archivo Cuba ha documentado entre 2012 y 2022 54 muertes bajo custodia por razones de salud sin tratamiento médico en instituciones penitenciarias de la isla. A esto se une la crisis general del país con la escasez de fármacos e insumos sanitarios que impacta negativamente en la atención y servicios a toda la población. Hernández Sosa fue condenado a 4 años de privación de libertad tras ser detenido durante las protestas del 11 de julio en Santa Clara. El tribunal lo declaró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas negaron los beneficios de libertad condicional y el cambio de régimen penitenciario al preso político Jorge Ernesto Pérez García, condenado en 2020 a 4 años de privación de libertad como uno de los miembros del grupo clandestinos que pintaron estatuas con sangre de puerco o pintura roja para simbolizar la afrenta del gobierno castrista al ideario martiano. Su madre, Mercedes García, afirmó a Radio Martí que le violan a su hijo los derechos de acuerdo a las leyes cubanas.
A mi hijo le están negando todos sus derechos. No le dan la mínima. Él está preso desde el 7 de enero del 2020. Fue sancionado a 1 año de privación de libertad por los justos de Martí. Después le achacaron a ellos un supuesto tráfico de droga que no se probó en ningún momento porque no había nada que probar. A él lo sentencian a 4 años. Ya él tiene más de la mitad de la condena cumplida y no me le dan la mínima. Ya yo he hecho cartas a todos los lugares, hemos hecho todos los trámites, yo hice carta de súplica de madre, me he entrevistado con fiscales, hasta con el jefe de la unidad 2 de ahí del combinado, y me dicen que por un tema de tráfico de drogas no me le dan a mi hijo los derechos. Yo fui al tribunal, a la sala de la seguridad, a la quinta del tribunal provincial, y ahí le hice yo una petición para la condicional y me la negaron con las mismas palabras que me han dado y le han dado al abogado desde que mi hijo lo metió preso. Siempre contestan las mismas palabras.
Y un grupo de manifestantes del 11 de julio de 2021 serán sometidos a juicio este mes en un tribunal de La Habana. Los detalles con Ivette Pacheco.
El juicio contra Jonathan Torres Farrat, de 18 años, y otros 17 manifestantes del 11 de julio en La Habana se celebrará el 23 y 24 de noviembre en el Tribunal Provincial Popular de 10 de octubre, según comunicó a Radio Martí Orlando Ramírez, su padrastro.
La situación se la mandan del Tribunal de 10 de octubre, donde se hicieron los juicios de los muchachos de Toyo y La Buenera. Se la mandan que el día 23 y 24 debía de presentarse en el Tribunal Supremo de La Habana, pero una hora después más o menos llamaron del Tribunal Supremo que a Bárbara Farrá, que como era la madre del menor Jonathan Torres Farrá, ella tenía que presentar al menor el día 23 y 24 en el Tribunal de Octubre, la causa 833 del 2021. La mayoría son de aquí de Octubre, 18 total.
Torres Farrá cumplía 17 años cuando fue detenido el 13 de agosto de 2021 en la calzada de 10 de Octubre, donde está ubicada su vivienda en La Habana, un mes después de las protestas del 11 de julio, al ser identificado en videos obtenidos por las autoridades cubanas. Fue excarcelado en mayo de 2022 por un cambio de medida bajo fianza hasta el día de su juicio. Según explicó a Radio Martí Ramírez, Jonathan enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad.
Y dejaron el desorden público y el atentado. La ley penal dice que el atentado es de 1 a 3 años y el desorden público es hasta 6 meses o multa de 30 pesos hasta 60 pesos. Pero ellos no, como es un delito político, ellos pusieron el atentado de 3 años a 6. Y el otro delito es hasta 3 años también. Una petición única y conjunta de 8 años de privación de libertad.
En la citación entregada este miércoles había algo peculiar. Bárbara Farrat, madre de Jonathan y una incansable luchadora por su libertad durante los más de 8 meses de encarcelamiento en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao, municipio habanero La Lisa, ahora es citada para comparecer como testigo de la fiscalía, es decir, para testificar en contra de su hijo. En conversación con Radio Martí, Bárbara Farrat expresó:
no, eso es la cosa más absurda que pude haber escuchado en la vida. Aparte de crueles, también como que son un poco, ¿cómo se supone que me van a llevar a mi juicio a declarar en contra de mi hijo? Aquí todo ya está cuadrado, aquí todo se sabe ya desde arriba qué es lo que va a suceder.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un mes y medio después del paso del huracán Ian por la región occidental de Cuba, varios poblados de Pinar del Río no tienen electricidad ni materiales para reconstruir las viviendas, han dicho damnificados a través de Radio Martí. Tomás Cardoso amplía.
Cuando se cumple un mes y medio del paso del huracán Ian por el occidente cubano, comunidades pinareñas permanecen sin electricidad, con escasos alimentos y aún en espera por los materiales prometidos para reparar sus viviendas, expresaron damnificados a Radio Martí. Yamili Valdés vive en la comunidad rural de Camposanto, en el municipio de San Juan y Martínez, donde perdió todo el techo de su casa, y nos dijo:
hay casas sin electricidad todavía. Los vecinos míos no tienen electricidad y todavía no le han dado respuesta de eso. A nosotros, que nos llevó el techo completo, todavía no nos han dado nada. Yo le pregunto al delegado mío y me dice que él me avisa. No hay nada de comer. Una sola donación que nos dieron, un pomito de aceite.
En la zona de la cooperativa agrícola Hermano Saiz, también en San Juan, tampoco hay fluido eléctrico, señaló el campesino Osmani Poveda Hernández.
Hay muchos lugares que todavía hay corriente, y uno de esos lugares es el lugar donde vivo yo, que se llama Pancho Pérez, y todo es una mentira. Aquí el gobierno no ha hecho nada, aquí no ha venido nadie, aquí pasó una comisión hace como 20 días y ni entró a la casa prácticamente. Esto está crítico.
Julio César Góngora describe la situación de una familia del municipio de San Luis que perdió su casa, así como el de su sobrina con derrumbe total en la cabecera provincial.
María Nelis Rivera Vento y a Juan Pereira, incluso con un niño de 10 meses sin corriente todavía, que le tumbó el ciclón en la casa y lograron hacer un temporal en San Luis. Mi sobrina tuvo derrumbe total y el esposo, por medios propios, salió para el monte, cortó unos palos, hizo un temporalito hasta que se solucione el problema, pero sigue igual.
Esteban Ajeta Bascal viajó hasta Juanes y advierte la situación allí.
En todo el recorrido que hice, colindando con Isabel Rubio, Juanes y toda esa zona ahí, están sin electricidad y la mayoría de las personas están con las casas sin techo. Lo que se está informando es una falacia, es una mentira.
Y desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares, que perdió todo el techo de su casa en el reparto de Hermanos Barcón, concluyó:
hay personas que todavía ni le han hecho las planillas de levantamiento de las afectaciones por el huracán. Ellos no tienen contabilizado completamente la cantidad de viviendas afectadas. Todavía no hay materiales.
El gobierno cubano ha reconocido que será difícil conseguir en el corto plazo todos los materiales para la reconstrucción de las más de 106.000 viviendas parcial o totalmente destruidas por el huracán. Y en una reciente visita al territorio pinareño, el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso, apuntó: a más de un mes del paso del huracán, todavía estamos discutiendo los mismos problemas que abordamos el primer día. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, Tomás, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba prevé apagones en un 25% de la isla en horas de mayor consumo durante la tarde-noche de hoy viernes. Los cortes en el servicio pueden durar hasta 10 horas en algunas localidades. La UNE calcula para el horario pico una capacidad de generación eléctrica de 2.381 megavatios para una demanda máxima de 3.100. El déficit alcanzará los 719 megavatios y la afectación, lo que se desconectará realmente, se ubicará en 789 megavatios. Los apagones fue uno de los principales hechos y razones que motivaron las recientes protestas contra el gobierno de Cuba. Y en otra información, la cantante y compositora cubana Ángela Álvarez, de 95 años, ganó este jueves el premio Latin Grammy 2022 en la categoría de Mejor Nueva Artista. Álvarez compartió el gramófono dorado que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación con la cantautora mexicana Silvana Estrada, de 25 años. Durante la ceremonia de entrega del galardón en la ciudad de Las Vegas, Nevada, la bisabuela camagüeyana dedicó este premio a Dios y a Cuba.
Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento. Muy especialmente a los músicos, a Misael Alomar, a Andy García y a toda mi familia, y muy especialmente a mi hija Marucha, que yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. Y por último, a mi nieto y productor, Carlos José Álvarez. Él fue el que me ayudó a que yo llegara aquí a este momento. Él. Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba. Que nunca la podré olvidar. Y también a aquellos que no han realizado su sueño. Aunque la vida es difícil, siempre hay una salida. Y con fe y amor lo puedes lograr. Se los prometo que nunca es tarde. Los amo a todos y que Dios me los bendiga.
La Universidad de Mary en Miami inaugura este viernes una muestra sobre la Operación Pedro Pan, que se adentra en el envío de unos 14.000 niños cubanos por sus padres a Estados Unidos en la década de los 60, para evitar su adoctrinamiento por parte de la dictadura de Fidel Castro. La muestra abre sus puertas bajo el título de La Exhibición del Legado Vivo de Peter Pan, iniciativa del Instituto de Estudios de Inmigración de la Universidad de Mary, que dio sus primeros pasos el pasado año. La entidad educativa informó que el operativo Pedro Pan fue el mayor éxodo registrado de menores no acompañados en el hemisferio occidental del siglo XX, cuando entre diciembre de 1960 y octubre de 1962, cerca de 14.000 niños cubanos llegaron a Estados Unidos como refugiados bajo el patrocinio de la Oficina de Bienestar Católico de la Diócesis de Miami. El sacerdote católico estadounidense Brian Walsh fue partícipe de esta operación, a la que ahora la Universidad de Mary rinde tributo con abundante material gráfico de aquellos días. Y a las 5:44, más noticias. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, agradeció al gobierno de los Estados Unidos por la misión humanitaria de salud prestada por el buque hospital USNS Comfort para brindar tratamiento y asistencia médica a poblaciones vulnerables de Cartagena y zonas aledañas a la ciudad en Colombia.
A nombre del pueblo colombiano y como su presidente, le agradezco al gobierno de los Estados Unidos el haber logrado con éxito traer esta misión humanitaria de salud para la gente más excluida de la sociedad colombiana en esta región. Indudablemente este gigante aquí delante de nosotros, hospital, durante los días que permaneció aquí, pudo agrandar nuestra capacidad de salud pública. Es prácticamente un hospital más, quizás de las mayores dimensiones de los que hoy existen en Colombia. 1,000 camas no se encuentran fácilmente en un hospital colombiano.
A propósito de Colombia, la Fiscalía expidió una resolución en la que suspende las órdenes de captura y extradición contra 17 miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Entre los guerrilleros figuran Nicolás Rodríguez Bautista y Pablo Beltrán, para que puedan ejercer como representantes del grupo subversivo en las negociaciones de paz que se retomarán próximamente. La guerrilla del ELN no ha anunciado quién será su interlocutor en estos diálogos que se podrían retomar la semana próxima en Caracas, Venezuela, según fuentes oficiales colombianas. Y el Congreso de Perú ha negado la autorización para que el presidente Castillo viaje a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México, pero aprobó su visita a Chile para un encuentro con su homólogo Gabriel Boric, informa Jorge Orellana.
El Congreso de la República del Perú negó por tercera vez durante el pleno del jueves la autorización al presidente de la República, Pedro Castillo, para que pueda salir del país y viajar a México para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico del 24 al 26 de este noviembre. El presidente del Congreso peruano, José William Zapata, leyó el resultado de la votación en una transmisión de la televisión del Congreso y divulgado en su portal.
No ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional del 24 al 26 de noviembre. Han votado a favor 77 congresistas, 35 en contra y han habido 2 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional el 28 y 29 de noviembre del 2022.
Previamente, una comisión del Congreso de Perú aprobó tramitar una denuncia de la Fiscalía para someter a juicio político al presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien se acusa de liderar una organización criminal. Todo esto se da en momentos en que se espera la llegada de una misión de la Organización de Estados Americanos programada para el 20 de noviembre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estamos en Honduras, donde más de 200 abogados que buscan integrar la nueva Corte Suprema de Justicia han sido evaluados y una misión de observación internacional participa en dicho proceso. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Una misión de observación internacional está en Honduras para trabajar en la evaluación y selección de candidatos que buscan ser parte de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que busca llevar confianza y garantía de servicio sin influencia política y con pleno respeto a las normas vigentes. Esta delegación trabajará de la mano con la Junta Nominadora, organismo que actualmente evalúa el perfil de los candidatos y los requisitos establecidos, además de hacer una veeduría independiente del proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Juan Jiménez Mayor preside la Misión Internacional de Observación y aseguró que es necesario garantizar la imparcialidad.
¿Cómo garantizamos que esta independencia de los magistrados de la Corte Suprema se pueda dar efectivamente?
Hasta este momento, la Junta Nominadora continúa el proceso de evaluación de aspirantes y de una lista de más de 200 abogados y notarios, 57 han sido descartados, otros se han retirado y al menos 147 siguen siendo evaluados. El analista político Jorge Acevedo considera que la visita de la misión diplomática fortalecerá la selección de los mejores calificados. Sin embargo, dijo, serán los principios de cada persona que garanticen una Corte Suprema imparcial.
Que tanto la misión internacional como las organizaciones que estamos haciendo veeduría, estamos aportando desde ya a que este proceso sea mejor de lo que hemos tenido.
La misión está integrada por el exrelator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, y la codirectora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Claudia Martí, entre otros. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A las 5:50, un vistazo a más noticias del mundo. Dignatarios reunidos en una cumbre económica en Tailandia, incluyendo a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, condenaron el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico intercontinental. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sage.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, convocó una reunión de emergencia de líderes de Australia, Japón, Corea del Sur, Canadá y Nueva Zelanda, al margen de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Bangkok, después de que Corea del Norte llevara a cabo una prueba de misiles apenas una hora antes de su inauguración. Dice Harris que la conducta de Corea del Norte más recientemente es una violación descarada de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, desestabiliza la seguridad en la región y aumenta las tensiones innecesariamente. Todos los líderes en la reunión en la capital tailandesa hicieron declaraciones condenando el lanzamiento y haciendo un llamado a Corea del Norte a dejar de disparar misiles. Corea del Norte disparó un misil balístico intercontinental que aterrizó cerca de las aguas japonesas el viernes en su segunda gran prueba de armas este mes, que mostró una capacidad potencial para lanzar ataques nucleares en todo el territorio continental de Estados Unidos. Mientras tanto, la policía en Bangkok disparó balas de goma para dispersar a los manifestantes antigubernamentales, mientras el anfitrión de la cumbre, el primer ministro tailandés Prayuth Chan-o-cha, inauguraba la conferencia. Unos 350 manifestantes se enfrentaron con la policía. Los videos en las redes sociales mostraban a los manifestantes tratando de volcar un auto de policía, arrojando proyectiles y cargando contra la policía, mientras los agentes antidisturbios avanzaban hacia ellos con escudos y los golpeaban con porras. La policía arrestó a 10 manifestantes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, los ejércitos de Sur Corea y de Estados Unidos respondieron hoy mismo al misil balístico intercontinental lanzado horas antes por Corea del Norte, disparando bombas teledirigidas a modo de prueba desde cazas F-35. Ambos ejércitos también realizaron otras maniobras aéreas combinadas sobre el Mar del Este o Mar de Japón. Aviones de combate surcoreanos de quinta generación, F-35A, lanzaron bombas guiadas por láser sobre objetivos que simulaban ser plataformas móviles norcoreanas. Otros 4 F-35A surcoreanos y 4 F-16 estadounidenses realizaron vuelos en formación de combate sobre el mar de Japón, informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano a través de un comunicado. Y una oleada de renuncias de empleados de la plataforma social Twitter se registra tras el ultimátum del nuevo dueño de esa red social, el multimillonario Elon Musk.
Se multiplican las renuncias de los empleados de Twitter. Tras un ultimátum de Elon Musk, quien pidió a los empleados que eligieran entre entregarse incondicionalmente o marcharse, cientos de trabajadores de la red social optaron por irse el jueves, según varios medios estadounidenses. El miércoles, Musk pidió individualmente a los empleados de la empresa que se comprometieran a trabajar muchas horas a alta intensidad para construir un Twitter 2.0 revolucionario y tener éxito en un mundo cada vez más competitivo. Los empleados tenían hasta el jueves por la tarde para hacer clic en la casilla sí y afirmar su compromiso con el nuevo Twitter. Si no lo hacían, perdían sus trabajos y recibían 3 meses de indemnización por despido, un método inusual incluso en Estados Unidos, donde las leyes laborales protegen menos a los empleados que en muchos otros países desarrollados. Twitter no respondió a las solicitudes de AFP para comentar la nueva medida. La mitad de los 7.500 empleados de la empresa con sede en el estado de California ya fueron despedidos hace 2 semanas por Musk y unos 700 empleados ya habían renunciado meses atrás, incluso antes de estar seguros de que la venta se concretaría.
La cumbre del clima COP27 busca contrarreloj un acuerdo antes de llegar a su fin. Desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América, el siguiente informe.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, llega hoy a su fin después de 2 semanas de extensos debates sobre la reducción de los combustibles fósiles, el aumento de las energías renovables y la adaptación, pérdidas y daños causados por el cambio climático y el calentamiento global. Sin embargo, al parecer, los estudios y proyecciones que dan cuenta de la urgencia necesaria para actuar contra la crisis climática no alcanzan para que los líderes del mundo se pongan de acuerdo en un texto que ponga en marcha la maquinaria que se necesita. El secretario general de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, realizó un llamado para lograr acuerdos tangibles antes del cierre de este evento.
La clausura de la COP27 está prevista en 24 horas y las partes siguen divididas en una serie de cuestiones importantes. Como se refirió, ha habido claramente en los últimos tiempos una ruptura en la confianza entre el norte y el sur.
Las idas y venidas están relacionadas con el financiamiento y directamente con las presiones que ejerce la industria petrolera para su supervivencia y los países más desarrollados que insisten con su iniciativa de escudo de protección por fuera de la Convención de la ONU en medio de la crisis financiera y política que les genera la guerra en Ucrania. Sobre este punto, el secretario general de la ONU hizo un llamado a dejar de evadir el financiamiento climático.
Para la acción climática deben proporcionar el apoyo a los países en desarrollo. Es necesario embarcarse en la energía renovable y la resiliencia climática de la mejor manera.
Hasta esta cumbre, la lucha de los países más vulnerables estaba enfocada en conseguir que las potencias aportaran los 100,000 millones de dólares al año que se comprometieron a poner en 2015 en el Acuerdo de París. Sala de redacción, Voz de América.
Y atención, que la venta de cerveza alrededor de los estadios a 2 días del inicio del Mundial ha quedado prohibida.
Las autoridades de Qatar y de la FIFA anunciaron el viernes que no se venderá cerveza alrededor de los estadios durante el Mundial. En su comunicado, los organizadores de la Copa del Mundo agradecen por su comprensión al grupo AB InBev, al que pertenece la marca Budweiser, uno de los principales patrocinadores del evento desde hace 3 décadas, y señalan que la marca podrá vender cervezas sin alcohol alrededor y dentro de los estadios. La venta de bebidas alcohólicas estará centrada en el FIFA Fan Festival, otros lugares de encuentro de los hinchas y en los locales que dispongan de licencia para la venta. El anuncio tomó por sorpresa a los aficionados 2 días antes del arranque del torneo. La Asociación de Aficionados Ingleses, FSA, denunció que no se trata de tomar o no cerveza en el partido, sino que el cambio de posición ilustra una ausencia total de comunicación y de transparencia del comité de organización hacia los aficionados. En Qatar, consumir alcohol es legal para los no musulmanes de más de 21 años, pero está regulado de manera muy estricta.
Luces, cámara, acción. Las noticias del mundo del entretenimiento llegan ya con Alejandro Escalona.
La senadora demócrata estadounidense Amy Klobuchar, presidenta del panel antimonopolio del Senado, increpó a la empresa Ticketmaster sobre sus prácticas de venta después de que admiradores de Taylor Swift se quejaran de las interrupciones del sitio web y las largas esperas para adquirir boletos para la próxima gira de la cantante. En una carta a la matriz de Ticketmaster Live Nation Entertainment, la senadora expresó seria preocupación por el estado de la competencia en la industria de la venta de boletos y su impacto dañino en el público consumidor. Ticketmaster dijo en un comunicado el jueves que había anticipado una gran demanda de boletos para ver a Taylor Swift actuar en su primera gira en 5 años, pero que ese interés, que calificó de extremo, combinado con ataques cibernéticos, condujo a lo que dijo es un tráfico sin precedentes en el sitio web de la empresa. La película Desencantada fue estrenada en Hollywood esta semana, cambiando la narrativa de los cuentos de hada típicos de Disney y de su predecesora Encantada. Enchanted, la historia de una princesa transportada a Nueva York, se estrenó en 2007. Ahora la actriz Amy Adams regresa como Giselle, quien se convierte en la villana de la historia como la malvada madrastra. La secuela, una vez más dirigida por Adam Shankman, trae de regreso al ahora esposo de Giselle, Robert, interpretado por Patrick Dempsey, así como a James Marsden como el príncipe Eduardo y Idina Menzel como Nancy. La otra gran villana de la película es Malvina, interpretada por Maya Rudolph. Drake y 21 Savage dejaron de usar las marcas registradas de Vogue para promocionar su nuevo álbum número 1, Her Loss. El jueves, en el tribunal en Manhattan, los raperos reconocieron haber distribuido una portada y una versión falsificada de la revista Vogue sin el permiso del editor del magazine Condé Nast. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos nuestra emisión vespertina gracias al ingeniero Danilo Fuentes en la asistencia digital, sala de redacción Beth Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz.